COPE Extremadura.
Estar informado.
Solo faltan 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde en este viernes, Jaime Ruiz Peña, en el que estamos con un ojo mirando al campo. Vamos a mantener ese ojo ahí porque vamos a hacer conexiones dentro de un momento.
Mirando las carreteras.
O mirando las carreteras. Vale, vale. Porque el campo...
El campo está con agua. El campo está con agua, encima está contento. El campo con el agua, claro.
Y con el otro ojo, pues mirando a todo lo que se mueve gastronómicamente, turísticamente, en este cachito de radio, que como bien sabes, se llama A Cuerpo de Rey.
Ay,
lo voy a decir otra vez. Ahora sí.
Es que el de la batería se le había caído el palo.
Los de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Bueno, vamos a irnos hasta un restaurante mítico de la capital de Extremadura, de Mérida. Es un sitio donde se come fenomenal.
Muy abanderado, ¿eh?
Sí, muy abanderado. Tiene una rotonda delante y eso es un problema hoy, ¿eh? Hoy una rotonda.
Es una provocación. Problema. O sea, no hay cosa que más le gusta a un tractorista extremeño ahora mismo que una buena rotonda.
Pero fíjate, el otro día me decía, no voy a decir quién era, me decía, ¿te apetece que nos marquemos un pedazo de buen arroz en la milanesa? ¿Cómo sabe la gente?
Bueno, la gente sabe, si quieres quedar bien, un arroz a la milanesa te garantiza el éxito y el triunfo.
¿Cómo sabe dónde tiene que ir? Pues fíjate, hoy, hace un ratito, han arrancado las jornadas gastronómicas del Cordero de Extremadura, también del Queso de la Serena. Se van a desarrollar durante todo el próximo mes, hasta el 9 de marzo y desde hoy, en la Milanesa de Mérida. Y allí tenemos a nuestro amigo José Manuel Montero, que está al frente y que se lo sabe, por tanto, absolutamente todo. José, amigo, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuántos años llevamos ya con estas jornadas? Ya van sumando...
Nosotros tuvimos... En la quinta jornada, pero en el séptimo año, porque cuando nos cogió la pandemia tuvimos que cortar con la reforma también... En la quinta jornada, pero el séptimo año.
Ajá. Nosotros estuvimos haciendo un año la presentación desde
hemos
allí.
Estado varios años.
Sí,
hemos
sí,
estado
sí.
varios
sí.
años haciendo radio allí. Se ha presentado hace un ratito. ¿Qué platos habéis elaborado? ¿Qué platos van a salir de las cocinas de la milanesa con estos dos productos tan significativos?
Mira, Javi, prácticamente son todos platos luego, ¿vale? Vamos a tocar toda la parte del cordero, ¿vale? Desde... un churrasco de cordero a la miel,
bien.
Un turredor de pierna de cerdo a la brasa. Luego, dentro del queso de la Serena, tenemos una croqueta de queso de la Serena que la hemos probado esta mañana, espectaculares.
Madre.
Y tenemos unos corazones de alcachofa en tempura con queso de la Serena fundido.
O sea, la alcachofa en tempura, o sea, decir así, con un rebocito japonés, con torta de la Serena, con queso de la Serena, qué bueno.
De horno con la torta de la Serena y se gratina y la verdad es que es un raro.
¿Y qué me dices, Jaime, de un magnum? Magnum, helado de postre, cremoso de queso de la Serena con pistacho.
Bueno, es que yo soy forofo. ¿Sabes que fui embajador del queso de la Serena durante un año?
Me como hasta el palo.
Es que el queso de la Serena, los serenitos, por ejemplo, yo prefiero un serenito a un serranito, que no es otra cosa que un serranito donde se cambia la carne por carne de cordero y se pone queso, ¿no?
Ahora, José Manuel, la gran pregunta. ¿Todo el que vaya durante este mes a la milanesa va a tener que comer sí o sí carne de cordero? Va a tener o esta es casi una carta paralela que durante este mes ofrecéis al comensal?
Claro. Estos son 10 platos elaborados con los dos productos que queremos promocionar extremeño, que es cordero y queso de la Serena. Pero aparte, casualmente, el viernes pasado presentamos la nueva carta del restaurante con 11 platos nuevos. Y no ha tenido el gusto y la oportunidad de ir y teniendo muy buenas sensaciones de ello.
Uh-huh. Bueno, la milanesa que se ha renovado totalmente en el último año, ya no solo en cuanto a carta, como nos estás contando ahora, sino también en instalaciones, ¿no?
Sí, mucho más amplio, la gente queda... puede charlar mucho mejor, hemos cambiado la acústica, la terraza la hemos reinstalado. La verdad es que es un sitio... Yo, personalmente, tengo que defender mi casa mejor que ninguna casa, pero la gente queda muy contenta, con duda.
Tú tienes que defender varias casas, no solamente esta, ¿eh?
Casualmente sí es la otra.
Pues mira, en todas las casas tuyas se nota vuestra mano, ¿eh? Es decir, yo que soy, que no me gusta coger coche y soy muy del centro... ¿Vale? La parte vuestra del centro también es absolutamente espectacular para tapear, para comer.
Sibarit es toda una experiencia.
El Sibarit, traje yo una convención de comercio exterior de España allí a cenar. Pusieron las famosas criadillas. Mm-hmm. Pusieron lo del cuello de las ovejas, ¿cómo se llama? Mollejas, perdón. Mollejas son de gallina. bueno, pues una...
Llamémosle...
Sí.
¿Ves? A mí como de las cosas que más me encantan de su casa es la ensaladilla con huevo frito, que me parece un plato bárbaro, o el atún. O sea, el atún que tú te puedes tomar en Sibarit es una verdadera barbaridad. Es tremendo.
¿Y el sitio que tiene Sibarit? Para sentarte ahí en la terraza.
Bueno, eso es, estoy deseando que primavere ya, Jaime, porque necesitamos calle.
Sí.
Nos hace falta mucha calle. ¿Cómo responde, José Manuel, la gente? Quiero decir, ¿están familiarizados ya perfectamente con la carne de cordero o todavía hay que convencerles de algo?
A ver, Javi, nosotros, por ejemplo, en Milanesa y en Milanesa Sibarit siempre mantenemos lo que estamos hablando de las mollejas. Las chuletillas de cordero las mantenemos mucho en carto durante todo el año. Cuesta, pero yo creo que a la gente que le gusta el cordero de verdad... va a las jornadas porque son jornadas del cordero. El cordero es una cosa que te gusta o no te gusta, ¿eh? Es muy difícil, por mucho que la corren, porque es un producto que es muy agradecido, puedes meterle guiso, le puedes dar brasa, le puedes dar horno, pero te gusta o no te gusta. Y la gente que le gusta el cordero, estas jornadas, por ejemplo, las valoran mucho porque les damos muchas de las diferentes.
Sí. Además, el mejor cordero...
dos o tres días...
Pero que el mejor cordero del mundo lo hacemos aquí, a unos pocos kilómetros de aquí. O sea,
mira, voy a hablar con Raúl, que hemos hecho notas de prensa con Diario Hoy y con algunos medios que han estado, por ejemplo, llevándole el respaldo de eso, pues tanto ahora como vosotros, que me habéis llamado para hablar de ello. Raúl lo decía, dice que somos los mayores productores de corderos de Europa y la comunidad autónoma donde menos corderos somos en este lugar. Date cuenta lo que es la vida, ¿eh?
¿Verdad?
Es
decir,
no, pero tiene que ver porque de ahí viene la chanfaina de Fuente de Cantos. Es decir, digamos que el cordero siempre ha sido una carne como muy cara, muy de élite, y el extremeño ha comido un poco la chanfaina, ¿no? Sin embargo, el cordero ahora mismo de hierba extremeño es el mejor cordero del mundo. Está cuidando el medio ambiente mejor que nadie, porque donde come el ganado ovino mejora el campo, mejora el verde. Así que, señores, vayan aquí y coman cordero.
Tienen todo un mes desde hoy.
O sea, que cogen los enamorados.
Hasta, sí,
la noche de enamorados, ya saben ustedes, acordérense.
Hasta el 9 de marzo en el restaurante La Milanesa de Mérida, de verdad, un sitio para ir una y mil veces. José, amigo, que vaya todo muy bien, por allí nos encontramos.
Muchas gracias.
Un abrazo muy, muy grande. Estamos hoy pendientes, como te digo, de muchas cosas, Jaime. Otro de los aspectos que deberían aclararse en los próximos minutos es saber qué va a pasar con el gran desfile del Carnaval de Badajoz.
No se pusieron de acuerdo, ¿eh?
Parece ser, de manera muy extraoficial, ya veremos a ver si se confirma o si no se confirma, que la intención sería moverlo al martes 13.
¡Qué festivo!
Pero es algo que quieren confirmar antes del mediodía, por tanto vamos a estar muy pendientes. A ver si finalmente es así o si a usted le dicen no, ya se ha cambiado. No, formalmente todavía no se ha anunciado, pero es lo que se baraja a esta hora. Si no tenemos estrella.
Ay, ahora, estrella. Bueno, entonces, yo quiero decir una cosa, es un programa que yo no me pierdo nunca, es el desfile de Badajoz. Es de lo más espectacular que se hace en España. Yo estuve viendo, con todo mi respeto, al Carnaval de Canarias el otro día y me pegué una cabezada de la leche, y tú ante el desfile de Badajoz te quedas despierto. Así que eso tiene que estar ya en televisión española, viendo de todo el mundo. Es espectacular, o sea, que es una cosa única en España. Nadie hace una cosa tan hermosa como el Badajoz. Me cago en la madre que los parió. Venga, a la primera cadena ya que lo vean todos los españoles.
Prácticamente un día.
Me he cardeado.
Un día entero de desfile, ¿eh? Ten cuidado.
No. Y aparte, ¿cómo son los vestidos? Se pasa un año. ¿Y qué piezas? ¿Cómo bailan? Y visto desde arriba con esos drones, con ese canal de Extremadura que nos pone esos drones, eso para arriba y para abajo. Cuando yo vi la ballena famosa de hace 2 años, esa ballena espectacular absolutamente, yo me cojo las palomitas y desde que empiezan hasta que acaban, no me pierdo el carnaval, el desfile del Carnaval de Badajoz.
Échale a las palomitas un poquitín de pimentón de la Vera por encima, que te va a encantar. Es una brutalidad.
¿Dulce, agridulce o...?
Dulce. Dulce está bien, pero es una... Cuando están calentitas todavía, que acaban de salir, le haces así un poquito por encima y eso es otro nivel. Vamos a llegar a la 1 de la tarde. Boletín informativo, vamos a ver qué está pasando. Nada, en 5 minutos hacemos una ronda por los puntos que suscitan interés informativo en la región a esta hora por los cortes de tráfico del cuarto día de protestas del sector primario, del sector agroextremeño, y seguimos hablándote de más cosas del comer y del viajar en A Cuerpo de Rey.
Extremadura.
Estar informado.
6 minutos sobre la 1 de la tarde, ya sabes. Además de hablarte de gastronomía y turismo, hoy estamos indudablemente muy pendientes de todo lo que está sucediendo en la cuarta jornada ya de protestas del sector primario extremeño. Ya sabes, esa, bueno, no sé si amenaza siquiera, sino ese atisbo de que el lunes se va a trasladar todo el movimiento a la capital de España, Madrid, frente al Congreso de los Diputados. Es un llamamiento que hacían precisamente desde la dirección de ASEPREX hace un momento y te lo contábamos aquí en directo en COPE. Pero es la 1:10, Jaime, y a esta hora, indudablemente, hay mucha gente preocupada por saber si se podrá desplazar desde su centro de trabajo hasta su casa,
o
si
el
hay
fin de
cortes,
semana.
Si no hay cortes, si se iba el fin de semana no sé qué, no sé cuánto. Así que vamos a ver cómo está la situación.
Vayamos a ello.
La primera parada es en la capital de Extremadura, en Mérida. No sé si sigue subida a un tractor o no. Loli López, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes, Jaime. Pues efectivamente, aquí sigo subida en lo alto de un New Holland. Estoy con José Luis, agricultor de Paloma. Ahora mismo, esta marcha de tractores, marcha lenta, porque vamos apenas a 5 kilómetros hora, está llegando ya la rotonda de agricultura. Seguimos por la avenida Reina Sofía. El objetivo, como decimos, colapsar tráfico. Es verdad que ahora mismo hay tráfico, sobre todo de la rotonda de agricultura para abajo, porque los medio centenar de tractores está ocupando los dos carriles de ida hasta la consejería. Agricultores, como decimos, medio centenar de tractores, pero cientos de agricultores que esta mañana se han saltado el cordón de la Guardia Civil y han cortado la A5 en su confluencia con la 66. Aseguran que no pueden más, que están cansados, que tienen la soga al cuello, que están asfixiados y que no van a parar hasta que se les escuchen. ¿Por qué aquí, en Mérida, en la capital autonómica? Pues tenían un enfado bastante monumental con el alcalde, con Antonio Rodríguez Osuna, después de que a principios de la semana dijera que iba a proponer para sanción a aquellos tractores que fueron por donde estamos yendo nosotros ahora mismo, por esta avenida Reina Sofía. Como decimos, ahora mismo medio centenar de tractores se disponen a llegar a la Consejería de Agricultura. Allí hay ya muchos agricultores a pie esperando a sus compañeros.
Pues, Jaime, se puede montar la monumental en Reina Sofía de aquí a un ratito, ¿eh?
No, y la salida de Mérida, que es fundamental. Si tienen cortado Carija y tienen cortado el otro lado, va a ser complicado salir de Mérida.
Vamos ahora de Mérida a Badajoz, cerca del centro comercial El Faro, que es otro lugar donde puede poner en problemas todo lo que es la avenida de Elvas, en fin, otro punto neurálgico, en este caso de Badajoz ciudad. Allí está Miriam Garriga. Miriam, muy buenas.
Hola, Javi.
¿Llegan ya los tractores o no?
Sí, justo están aquí los tractores y me he montado también en uno de los coches.
Ajá.
Aquí tomé subida.
¿Y sabes qué modelo es? ¿Es un New Holland? ¿Es un John Deere?
No, yo voy en un todoterreno.
Ah, en un todoterreno, anda, fíjate.
¿Y hay mucha cantidad? ¿Cuántos son más o menos? ¿Qué ánimo tienen?
Pues no están todos los de la autopista, creo que están todavía llegando, pero aquí hay colapsado, está colapsada la avenida de Elba.
¿Y la policía qué tal? ¿Qué tal la Policía Nacional o la Guardia Civil? ¿Qué medios tiene ahí públicos?
Sí, en la policía hay dos coches por delante, están patrullando y están dirigiendo esta marcha, y supongo también por detrás. En la rotonda también están colocados para controlar el tráfico.
Uh-huh. En días anteriores, Miriam, cuando ya iba llegando esta hora, cuando llegaba el mediodía, todo empezaba a aflojar, todo empezaba a normalizarse, pero hoy parece que no es esa la idea, ¿no?
No, hoy todo lo contrario. Yo recomendaría que a quien no tenga que venir al paro o tenga que pasar por la avenida Elba, hoy no lo haga, porque aquí el tráfico está colapsado.
Bueno, el problema es todo el que ya esté en el faro, que va a tener que echar un ratito hoy para llegar a casa. Miriam Garriga, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Adiós. No sé si en feria o en qué punto concreto tenemos a nuestro compañero Blas Sánchez. Feria se ha convertido hoy en otro punto importante de estas movilizaciones. Allí, APAC Extremadura Asaja ha tenido cortada la circulación durante buena parte de la mañana. Las asociaciones agrarias que se han sumado hoy a las protestas del campo. ¿Por dónde estás, Blas Sánchez?
¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. Pues en este punto, como has comentado, se ha cortado la circulación en ese cruce, en la carretera de Fuente del Maestre y Feria. Lo es cierto que durante unos minutos se ha dejado pasar pues a la caravana de vehículos, pero se ha vuelto a cortar. Como decía anteriormente, aproximadamente hay 50 tractores, pero estos se han dirigido, una parte de ellos hacia Santa Marta y otros han cogido sentido Zafra. Ahora mismo hay aproximadamente unas 200 personas que están cortando la carretera, o sea que no se puede pasar.
En este caso ya de la mano de las asociaciones agrarias, que era algo que no había sucedido en días anteriores.
Correcto, este acto está convocado por APAGE Extremadura Saja, al igual que el acto de Valdivia. Están muy pendientes aquí de todo lo que está sucediendo, ¿no?, en el resto de la comunidad autónoma con ese movimiento 6F. Yo le preguntaba al presidente de APAGE Extremadura Saja, Juan Metidieri, qué opinión tenía de este movimiento, y él decía que, bueno, que estaba abierto a unirse, que lo respetaba, por supuesto, y que en el caso de las reivindicaciones que están encima de la mesa, que todo...
Bueno, pues...
Vaya, nos hemos, no sé si me escuchas, Blas, porque te hemos perdido un momento.
Las cosas del directo, Javi.
Las cosas del directo y de la situación concreta, claro, y de la acumulación de teléfonos y de comunicaciones alrededor. Bueno, en cualquier caso, lo vamos a dejar por ahí. La duda que tenía, no, la hemos perdido definitivamente, era saber si las organizaciones agrarias estarían dispuestas a marchar también hasta Madrid el lunes. Unas marchas que van a comenzar por carreteras secundarias, porque recordemos que los tractores no pueden pasar, no pueden circular por la autovía, van a salir durante el domingo desde todos los puntos de Extremadura. Lo iremos contando todo, Jaime, todo lo que vaya pasando. Ya decimos, a esta hora, preocupación, lógicamente, en la capital de Extremadura, en Mérida, en esa arteria principal, y en la avenida de Elvas de Badajoz, cerca sobre todo del Faro, que parece ser el lugar hacia el que se encamina.
Y Feria y Valdivia, ¿no?
Y Feria y Valdivia, y bueno, son un montón de puntos más. Almendral, Castuera, Zalamea de la Serena, La Roca de la Sierra, Valencia de Alcántara, Moraleja, en Fregenal de la Sierra, y problemas ahora también en la Nacional 435 con tráfico muy, muy lento. Todo revuelto. Está todo muy revuelto. Mira, las 13:13. Buen momento para arrancar ahora sí, o retomar, a Cuerpo de Rey.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo. Quédate
para siempre. Y como si nos estuvieran escuchando, Jaime, que puede ser, además, el concejal de fiestas de Badajoz, ha anunciado una rueda de prensa a la 1:30 p.m. para hablar sobre el desfile del domingo o del martes.
¿No te ha pasado entonces el periodista? ¿No te ha adelantado entonces
la... A la 1:30 estaremos muy pendientes y lo contaremos. Fíjate, hablamos en muchas ocasiones aquí en este ratito de radio de la diferencia, porque es una diferencia palpable, porque a lo largo de los años ha sido así la diferencia en cuanto a recursos turísticos, también infraestructuras, en Cáceres o el norte de Cáceres con respecto a la provincia de Badajoz, o más concretamente incluso al sur de Badajoz.
Así
la,
es.
La diferencia es abismal.
Ha sido abismal, ha sido.
Yo no sé si es un cúmulo de todo, si que son más aventureros en Cáceres, si el hecho de tener Madrid tan cerca, que ya es un polo de atracción de turistas, hace que uno se tire más al barro, porque la provincia de Badajoz está llena de tesoros y...
Yo creo que ha sido cuestión también de mentalización, de tiempo. Es decir, el sur de Extremadura como destino turístico, pues no se lo ha creído, y desde hace tiempo que se lo ha empezado a creer, y nada más que hay que ver pues lo que significa ya la mina Jayona, el reconocimiento de las ciudades, todo eso, desde hace unos pocos años ha empezado a moverse, y tú sabes que además están haciendo inversiones importantísimas, tanto en alojamientos como en producto de turístico. Uh-huh. Se empieza a comer también en sitios maravillosos, desde Monasterio, Zafra, Fregenal, Azuaga, Llerena, y lo que faltaba era que se vertebrasen los empresarios para que el sur también existiera.
Y eso es lo que acaba de pasar hace además muy poco tiempo, ¿no?
Estamos en el embarazo.
Ah, que estáis ahora todavía.
Está en el embarazo.
¿Cuántas semanas?
No, ya empezó en Fitur, que ha sido la presentación un poco oficial, pero ahora mismo se está gestando cuántos hijos van a sumarse a la madre, ¿no?
Ajá. A la madre, que es una asociación que englobaría a todos los actores relacionados con el turismo de la provincia de Badajoz o del sur de Badajoz.
Igual, como ha funcionado muy bien lo del norte de Extremadura, uh-huh, y Nacho, que ha sido un líder en ese aspecto, lo ha demostrado. Lo que ha decidido el sur de Extremadura, que nos va a contar Olga, es copiar ese modelo, y aparte yo quiero agradecer muchísimo porque Nacho, con todo lo que tiene en lo harto, está muy encima para que se ponga en marcha.
La está tutelando
para que no se cometa ningún error y comience a hacer lo que tiene que hacer una asociación de estas características, y eso es lo que más me gusta de esta asociación que están haciendo ahora.
Pues vamos a hablar ya con Olga, que la tenemos al teléfono. Olga, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo cuánta gente o cuántas empresas se han sumado ya a esta iniciativa?
Bueno, pues en un principio, de los que estamos interesados, estamos hablando de más de 80 empresas. Estamos ahora mismo en pleno periodo de inscripciones pero unas 85 así somos las que hemos dicho estamos interesados y queremos estar en este movimiento.
Qué bueno. Dentro de lo que es la propia provincia de Badajoz, ¿hay territorios que despunten más que otros? ¿Y cuáles serían?
A ver, como decía Jaime anteriormente, nos lo estamos creyendo ahora, sí, es verdad. Ahora es cuando vemos que tenemos el patrimonio y tenemos el potencial. Y ahora mismo, simplemente por el movimiento que estamos nosotros realizando, estamos viendo que, por ejemplo, todas las zonas de Tenturía, del suroeste, sí es verdad que han proliferado muchos alojamientos, muchas empresas del sector, y ahora mismo en nuestra estadística pequeña que estamos empezando son ahora mismo los grupos más fuertes, y también la comarca de Río Godión también nos está despegando bastante bien de empresarios interesados.
Me alegra mucho que digas lo del suroeste, porque yo allí, del último reducto de Higuera La Real que soy, es verdad que a uno le llama la atención que cruza, 15, 20 kilómetros y tira en la Sierra de Huelva, Fuenteridos, yo no sé qué, y está todos los fines de semana lleno aquello de gente. Y dice, Concho, si estamos a 20 kilómetros, pues si nosotros podemos ofrecer lo mismo. ¿Qué nos ha pasado, Jaime?
Bueno, pues que, como ha dicho Olga, no lo hemos creído, es decir, el problema de los peces es que viven en el agua y no son conscientes. Entonces, para ti es normal ver las dehesas del sur de Extremadura, ver las cuevas de Fuente de León, pasear por Fregenal, estar en Jerez Caballeros, en Burguillo del Cerro, comer en Monesterio, pasar por las calles de Llerena, ver atardecer en Azuaga. Es decir, para nosotros ha sido una cosa normal, la mina de la Jayona, pues mira, ahí está, cosa más bonita, ¿no? O la Virgen de Lara, pues mira, tú, la Capilla Sixtina de Extremadura, pero ha sido los poderes públicos en este aspecto, ha sido fundamental en los grupos de acción local. Sin ellos muchos establecimientos no estarían, yo agradezco muchísimo, pero los empresarios no lo hemos reconocido porque nos hemos visto pequeños entre nosotros, y sin embargo hay empresarios, hay alojamientos, como tú sabes, ahora mismo en Monesterio, dos por ejemplo, que son 5 estrellas, que son ya referentes nacionales en lo que hay. Entonces, lo más importante que está haciendo Olga y que está haciendo con el apoyo de Nacho y que estamos haciendo todo es darnos cuenta de golpe que somos un sector potente y que unido empezamos a ser producto turístico, porque la clave, Javi, es convertir en producto.
No, la guerra pueblo a pueblo está perdida.
No, y en producto. Y nuestro principal mercado se llama Sevilla. Igual que Madrid.
Efectivamente.
Nosotros vamos a llenar los fines de semana, los puentes y todo esto con gente de Madrid, pero Sevilla aparte es una enamorada del sur de Extremadura. Que le cuenten a Monesterio quién está llenando los restaurantes.
Y recoger setas, y hacer senderismo, y hacer yo no sé qué.
Yo considero que esta unión nos va a permitir poner. Hay una marca que se llama Tierra Túrdula. Es decir, lo que es esa parte, estamos hablando de la parte de la Campiña Sur. Es prodigioso el patrimonio que hay allí. ¿Y cómo se come? Porque hay que juntar tres aspectos fundamentales, Javi, que son el producto turístico, lo que es el patrimonio, lo que es la gastronomía y lo que es el alojamiento, ¿no? Y lo que es más importante, que ya hay, como ha dicho Olga, la zona de Monesterio, empresas de servicios. Porque tú puedes ir en Cuaj ahora mismo por Monesterio, ¿eh? Tienes ahí una empresa, cantidad de empresas de servicios. ¿Qué es lo que se han sabido hacer en el norte de Cáceres?
¿Crees, Olga, que podríamos llegar a pedir, se podría llegar a pedir una suerte de discriminación positiva con esta parte del territorio para tratar de igualarnos de alguna manera? O sea, que se fomenten inversiones en esa parte del territorio.
Hombre, nosotros vamos a llamar a todas las puertas, a todas las instituciones, administraciones, que por el momento, todas las que saben que estamos, como dice Jaime, estamos ahí en el germen, nos están dando el apoyo y quieren reunirse con nosotros y que hablemos, tanto Diputación como la Junta de Extremadura ya nos lo han hecho llegar personalmente, que quieren hablar con nosotros en cuanto estemos constituidos al 100%.
Claro, es que las administraciones que quieren son interlocutores. Y no es lo mismo hablar con una casa de turismo rural o dos casas de turismo rural que con una asociación que va a acabar teniendo 100 miembros, que agrupa todo el interés de un territorio y que tiene muy claro lo que tienen que hacer. Y vuelvo a decir, el hecho de que se copie, entre comillas, porque va a ser distinto, porque son territorios distintos, el modelo de éxito del norte de Cáceres, oye, es que ese modelo ha permitido que este año, entre los 5 pueblos más bonitos de España, entre Trevejo, porque precisamente ha sido la Asociación del Norte de Cáceres Extremadura la que ha tirado de esa candidatura, ¿no?
Y lo bueno, además, de este tipo de economía, Jaime, lo sabes tú, es que en un territorio tan inexplorada se va a ir reproduciendo muy fácilmente en el momento en el que se empiecen a ver, pues eso, turistas, movimiento, que llega economía, eso va a ser se va a ir retroalimentando. Y alguien va a decir, Concho, pues voy a poner un alquiler de bicicletas.
Mira, hay un caso, ella ha hablado, por supuesto, estando Olga, de Monesterio. El Monesterio ya es increíble, ¿no? Se ha convertido en capital gastronómica de Extremadura y los alojamientos ahí están. Pero, por ejemplo, a mí me gusta hablar del efecto de la mina La Jayona y de la Virgen de Lara en lo que es Fuente del Arco, ¿vale? Precisamente la cantidad de gente que viene ya ha generado un empleo estable, ¿eh? Ojo, porque hay y lista de espera para entrar en la mina La Jayona, que es una experiencia brutal, ¿no? Pues ha generado gastronomía, restauración, alojamientos alrededor. Es decir, el que vengan turistas y se queden, porque una cosa es un visitante y otra cosa es el turista, y que se alojen y creen economía, eso va a tirar de que haya más establecimientos en el sur de Extremadura.
Y luego la importancia, creo, Olga, de que los que ya están, hoteles, restaurantes, diferentes servicios, hay que profesionalizarse a tope. Porque aquí el que llega, llega ya conociendo lo que quiere, ¿eh?
Efectivamente, es una de las cosas de las que hemos tratado en Fitur y de las cosas que han salido en las diferentes reuniones que tuvimos entre empresarios y asociaciones. La profesionalidad, la calidad, eso tiene que ser nuestra bandera. Y para esto tiene que ir de la mano también de la formación.
Así es. Y luego, sí, Olga, y luego el UVABU. El UVABU, yo cuando estuve en Francia, siempre lo cuento, cuando fui a ver la Puy de Fou entonces, cuando salía del alojamiento me decía, UVABU. Digo, ¿cómo? ¿Dónde va usted a Manger? ¿A tal sitio? No sé. Pues mira, tiene usted estos sitios. Es decir, la cooperación entre empresas. Es decir, yo me quedo en alojamiento, pero tengo que saber dónde tengo que ir a comer, qué producto hacer. Es decir, generar producto y colaboración entre las empresas. El UVABU, o sea, entre todos generamos mucha más economía. Que la gente tire de la tarjeta porque se ha gastado todas las perras que lleva dentro cuando llegue al sur de Extremadura.
El que te haya escuchado ya, Jaime, se va a retener.
No, todo lo contrario.
Ya lo has dicho lo que...
No, y gastronomía, y comprar, y chacinas. Es que tenemos allí auténticos productos gastronómicos de primerísimo nivel.
La última pregunta, Olga. Para las empresas que nos puedan estar escuchando ahora mismo y que estén interesadas y que a lo mejor no supieran del tema o que esto hace que se decidan, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Dónde llamar? ¿Dónde solicitar más información? ¿Cómo lo hacen?
Mira, ahora mismo ya tenemos habilitado un correo, ¿vale? Destino Sur Extremadura 2023@gmail.com y a través de Instagram ya tenemos nuestro perfil, Destino Sur Extremadura, y estamos ahí, estamos ya trabajando, ya estamos con nuestros proyectos para presentarlos, aunque parezca que no, pero por dentro hay una junta directiva que ya se está moviendo, que ya tenemos nuestras ideas. Y desde luego animar a todos los empresarios, a todos, no tiene que ser solo alojamiento, todo lo relacionado con el turismo. Queremos traer, queremos mover esa economía que hay aquí y animarse a que vengan con nosotros. Todos sumamos y todos somos más fuertes y lo necesitamos. No podemos estar cada uno en un pueblo, como decíais antes, y creo que las sinergias que se van a crear entre los diferentes empresarios, creo que podemos montar cosas muy chulas en las diferentes comarcas y ayudarnos unos a otros. Lo que tú decías, no se tienen que ir a la Sierra de Huelva, no se tienen que ir al norte de Sevilla, que es precioso. Es que lo tenemos igual o mejor.
Es mejor. Y sobre todo ya, habéis salido a Cuerpo de Rey en directo, que esto significa mucha gente oyéndonos ahora mismo. O sea, que esto ya... Eso.
Pues el sur de Extremadura como destino. Olga, muchísimas gracias por contarnos la iniciativa. Un beso muy, muy grande.
Pero gracias.
1:25 de la tarde. Oye, que no me entere yo de que hay un establecimiento por ahí que no se levantan por la mañana la gente que tiene y desayunan, ¿qué, Jaime Ruiz Peña?
Oh, hombre, pues pan de la tierra bueno y luego unos buenos iberitos, que aparte quedas estupendamente, porque mira, la gente, ¿qué tiene? Sacas tú esa caja de iberitos y empieza la gente a mirar para un lado para otro y dice, pero es que no sé qué coger, y empiezan a salivar como los mastines. Oh, ¡qué momento ese!
¡Qué momento!
Y dice el niño, ¡yo quiero
poder elegir, es siempre un gustazo.
Hombre,
en cualquier cosa.
20, 30 variedades, y dice el niño, yo quiero la de no sé qué de York, yo quiero la de jamón, yo quiero... Chacho, es que un iberito encima de una mesa queda uno estupendo.
No sabemos lo que tenemos. Hemos estado en Fitur y llegas a una cafetería por allí a desayunar por la mañana y te dicen pincho de tortilla y te dicen un sándwich de jamón y que... Pero no, que yo quiero una tortilla.
Lo peor de Madrid, señoras y señores, lo dice el autor de Callejeros Churreros, que tenemos aquí auténticos templos del churro, San Vicente de Alcántara, el monasterio tal y cual. En Madrid pides unos churros y están fríos. Frío.
Hechos un churro.
Y te dicen, ¿churro o porra? Digo, ya empiezan a decir, los churros son los que ellos llaman unos nudinos así, y luego está la porra, que son los tostajeringos. Y te ponen el café caliente y dicen, no, ya usted cuando lo moja. Mira, y cuando lo moja, Un churro frío madrileño es como mojar ahora mismo plastilina, señores. Consuman churros en Extremadura, que sabemos hacerlo.
Hay que hacer un Iberitos con sabor a churro.
¡Wow! ¿Te imaginas? Como lo está escuchando el gerente, la frase de Iberito es: nosotros todo lo que se pueda untar, lo untaremos.
Descubre toda la variedad completa en iberitos.com, el desayuno 100% extremeño. Toda la noche en la calle. Noche de fin de semana de carnaval. ¿Alguno se va a pegar toda la noche en la calle, Jaime? Llueva, truene o caiga ventisca.
Bueno, pues se acerca a las grandes noches.
¿Tú te vas a disfrazar al final?
Yo sí.
Pero no podemos decir de qué, ¿no?
No, sí, se puede decir, voy de caballero negro.
¿De caballero negro?
O sea, sería como el Darth Vader, pero ¿sí? Sin la parte de arriba mala, sino de una manera así. Llevo capa y llevo una espada como la de la Guerra de las Galaxias, que además, luminosa, hay que hacerlo.
¿De neón?
Sí, bueno, de león, ¿no? Bueno,
de neón.
Sí, pues queda espectacular. Y la verdad es que me sienta muy bien el traje, porque a mí todo lo que sea ponerme capas en lo alto.
Pero entonces se te reconoce.
Yo es que siempre quiero que se me reconozca algo, por si saco qué, Javi.
Pues alguna convidada.
Ahí está, Javi. Si no, ¿cómo te van a invitar a los jubatas si no sabes quién eres?
Por cierto, algo que para él era un activo, que es la de presentarse con su indumentaria muy elegante, hay que decirlo, muy elegante, pero un tanto remilgada.
Sí, bueno.
Pues, sombrero incluido.
Sí.
Pues te ha salido rana hace un par de días en un sitio que paraste.
Ah, no,
que,
eso ha sido
que
buenísimo.
Le dijeron, a un tío con sombrero, a las 4 de la tarde le voy a dar yo de comer. Anda, vete por ahí, vete a comer a otro sitio.
Bueno, fuera. Tenemos que entrevistarlo porque Moisés, de la cocina de Felipa, en casa de Mirabete, es todo un personaje, claro. Se me ocurrió presentarme un domingo que venía de Madrid a las 4 de la tarde para sorprender así a la muchacha, a mi mujer, y digo, te voy a llevar a un sitio para comer. Y llego y le pregunto, hombre, Moisés, dice, ¿tiene usted mesa reservada? Digo, no, tú sabes que me... Pues ¿sabes qué puede hacer usted? Y fue, ¿sabe lo que me dijo?
Pero dilo tal cual.
¿Lo digo? Pues ¿sabe qué le digo? Sin reserva, con el sombrero puesto, aquí a las 4 de la tarde, le va a poner a comer su madre. Usted se vaya aquí a tomar por...
Bueno, pues eso, para que vea la gente que lo del sombrero no es una garantía, ¿eh? depende que se abre muchas puertas.
Habrá que entrevistarlo porque también prohíbe utilizar el teléfono móvil mientras comes.
¿Ah, sí?
Sí, te lo quita. Tiene una cesta y dice, trae para acá. Si vienes a comer aquí, ¿no? Y huevos caseros y todo. O sea, Casa Felipa, o sea, la cocina de Felipa, en Casa de Mirabete, es una auténtica experiencia gastronómica y hay que aguantar a Moisés lo que él te diga.
Bueno, pues otro sitio que nos apuntamos, que se lo apunte la gente y que lo visite. Jaime, amigo, llegamos a la 1:30. Vamos a ver qué pasa con el desfile del carnaval de Badajoz. A ver si sí, a ver si no.
A ver si podemos salir de Mérida.
Y a ver si podemos salir de Mérida.
Sí,
nos espera el fin de semana.
Bueno.
El lunes más, cuídate.
Gracias, Javi.
Llegamos ahora a la 1:30 de la tarde y todo lo que te interesa te lo seguimos contando en COPE.